Me amenazaba con que iba a tener que renunciar a mi hija si quería separarme.
Nunca me dejó usar mis ingresos para ayudar a mi familia, pero sí que seguía enviando dinero en secreto a la suya.
Siempre me criticaban a pesar de que yo tenía razón, pero al final tenía que acabar pidiéndoles perdón porque la situación empeoraba si no estaba de acuerdo con ellos o me ponía en su contra.
Creía que siempre me controlaba porque me quería y se preocupaba por mí. No sabía que eso era control coercitivo.
Hola y bienvenidas al podcast Knowledge is Power, presentado por el Servicio de Apoyo a Mujeres Inmigrantes, Immigrant Women's Support Service, IWSS. Somos un servicio especializado en violencia sexual y doméstica, orientado a mujeres y niños de origen inmigrante y refugiado. En este podcast hablaremos sobre la violencia doméstica y sexual. Si la conversación se hace demasiado dura, puedes detener el podcast en cualquier momento. Quizás necesites hablar con una amiga o alguien de confianza. Además, también puedes contactar con alguno de los servicios de apoyo que te dejamos abajo. Me gustaría empezar con un pequeño recordatorio en reconocimiento a los pueblos Jagera y Turrbal como custodios tradicionales de Mianjin, Brisbane, los territorios en los que tenemos el privilegio de trabajar. Ofrecemos nuestro respeto a todos los mayores de las Primeras Naciones, pasados, presentes y futuros. Este podcast ha sido creado por mujeres refugiadas e inmigrantes que han vivido bajo control coercitivo. Nos gustaría reconocer su fuerza y su sabiduría y agradecerles que comparten sus historias con nosotras y con las personas que nos escuchan. En este podcast hablaremos con el personal de IWSS y con mujeres que nos contarán sus experiencias relacionadas con el control coercitivo. Queremos dar voz a estas historias para concienciar sobre lo que es el control coercitivo y cómo se manifiesta. Rosa se unirá a nosotras para compartir sus propias percepciones y lo que aprendió de las experiencias de otras mujeres que se atrevieron a compartir sus vivencias con IWSS. Muchas gracias, Rosa, por participar en este podcast para hablar de este tema tan importante. Entonces, ¿puedes compartir con nosotros qué es el control coercitivo?
Muchas gracias por la oportunidad y poder compartir con ustedes. El control coercitivo o coacción es un patrón de comportamiento abusivo continuado, es decir, no se trata de un incidente puntual que puede hacerte sentir insegura o con miedo, aunque no todo el mundo siente miedo, al menos en las primeras fases. Puede incluir maltrato físico y no físico. El control coercitivo casi siempre se produce en un contexto de violencia doméstica y familiar. Y a menudo continúa incluso después de que la relación termine. La coacción la puede ejercer una pareja íntima u otros miembros de la familia.
Gracias, Rosa. Decime, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viviendo es control coercitivo?
Bueno, las señales de que alguien intenta controlarte, obligarte a comportarte de una manera determinada o hacerte sentir mal pueden parecer insignificantes. Sin embargo, cuando el comportamiento de la pareja o de un miembro de la familia responde a un patrón, se repite y ocurre sobre mucho tiempo y te hace sentir angustiada, avergonzada o inseguro de ti misma, podrías estar sufriendo control coercitivo. Por ejemplo, algunas de las posibles señales son críticas y menosprecios repetidos que generan dudas sobre uno misma. Impedir de que vayas a la iglesia o practicar tu religión o prácticas culturales. Utilizar a los niños para tratar de manipularte. Forzarte a mantener relaciones sexuales o realizar prácticas sexuales que no deseas. Controlar las cosas que necesitas, como las medicinas, la comida o el ir al médico. Controlarte el teléfono o vigilarte, amenazar con hacerte daño a ti o a tus seres queridos e intentar controlar cualquier cosa que hagas. Cada persona tiene una experiencia diferente, pero algo común en todos los casos es que el control coercitivo te hace sentir incapaz de cambiar la situación. Si no estás segura de lo que estás pasando, es control coercitivo. Habla con el servicio de apoyo como el de IWSS.
Gracias por compartir con nosotras, Rosa. Sabemos que a veces puede ser difícil hablar de este tema. Así que te agradecemos que nos hayas contado tu experiencia y la de otras mujeres. ¿Te sentirías cómoda dándonos más información sobre cómo se siente alguien que esté sufriendo control coercitivo?
Sí, claro. Yo me sentía atrapada y no podía marcharme, pero no porque la puerta estuviera cerrada, sino porque no confiaba en poder salir de allí. Me hacía sentir que el problema era yo y por lo tanto creía que el maltrato era culpa mía, porque siempre me repetía que la culpable era yo. Me despreciaba constantemente, lo que me hizo dudar de mí misma y de mi valor. Otras personas dicen que sintieron miedo o falta de libertad para tomar sus propias decisiones, pero no todo el mundo pasa por la misma experiencia.
Como bien has dicho, Rosa, no todo el mundo vive el control coercitivo de la misma manera. ¿Comparten las mujeres con las que has hablado alguna experiencia común al respecto?
Sí. Durante las conversaciones nos dimos cuenta de que sí hubo algunas formas comunes de control coercitivo. Por ejemplo, controlaba con quién pasaba el tiempo, viniendo a todos los eventos conmigo, haciéndome sentir culpable antes o después de ver a mi familia y amigos. Se comportaba de forma grosera o agresiva con mi familia y amigos, que incluso llegaron a no querer vernos, y yo también quería protegerlos, por lo que me quedaba aislada, o me decía con quién podía o no podía pasar tiempo. Todo esto me hacía sentir que tenía que pedir permiso para ver a mi familia y amigos, algo que me ponía muy nerviosa, y también nunca podía hablar mal de su familia. Me obligaba a mantener relaciones sexuales o a realizar actividades sexuales que yo no quería. Y me amenazaba para hacerme sentir culpable o recurría a violencia física si me negaba. Amenazaba con echarme de casa y quedarse con los niños, y hablaba mal de mí delante de ellos. Incluso después de habernos separado, utilizaba a los niños para manipularme o les pedía que les contaran lo que hacía yo. Comprobaba y controlaba todo lo que hacía con el celular, el correo electrónico o las redes sociales. También me revisaba el bolso y los tickets que compraba. Instalaba cámaras dentro de la casa diciendo para escuchar mis conversaciones, aunque decía que era para otros motivos. Pero porque sabía que así podía vigilar. Amenazaba con denunciarme a la policía, con matarme, con avergonzarme o con hacerme daño si no hacía lo que él quería. Se aprovechó del sistema legal para retrasar los plazos y dilatar el proceso judicial. E incluso utilizó mi religión en mi contra en los tribunales. También se representó a sí mismo para poder acercarse a mí. Así pudo provocarme y grabar mi reacción en video y lo utilizó como prueba para alegar que él sufría malos tratos por mi parte. Esto fue especialmente difícil en los casos de algunas mujeres que dijeron que no pudieron contar con la ayuda de un intérprete a la hora de hablar y poner la denuncia con la policía.
Gracias, Rosa. ¿Y cuál fue la experiencia común en relación con la planificación familiar o los temas económicos?
Sí. Bueno, entre los ejemplos que compartieron, dijeron, controlaba todo el dinero. Necesitaba su aprobación para comprar las cosas para ella o para los niños, o para enviar dinero al extranjero a la familia. No tenía derecho de cómo utilizar el dinero, incluso se enviaba dinero para su familia. Le impedía trabajar, alegando que es porque le quería o se preocupaba por ella, pero después no le daba dinero para vivir. Él decía si tener o no tener hijos. Algunas mujeres fueron obligadas a someterse a un tratamiento de fertilidad para tener un hijo. Él fue el que decidió cuándo formar una familia y convenció de que sería una mala madre para dejar de querer tener hijos.
Y Rosa, ¿podrías compartir algunos ejemplos específicos de mujeres que han llegado a Australia como refugiadas e inmigrantes?
Sí, claro. Las mujeres compartieron muchas experiencias comunes, así como experiencias únicas. Las mujeres expresaron que fueron humilladas repetidamente, y no importa el origen cultural o el país de origen. Algunas les prohibieron hablar el idioma materno o no les dejaban aprender inglés. Las menospreciaban continuamente las prácticas culturales o espirituales, alejándolas de la fe, utilizándolas en su contra, cuestionándolas por no ser lo suficientemente buenas. Su familia las culpó y presionó para que siguieran en esa relación abusiva para no provocarles vergüenza, amenazándolas con quitarles a los niños y utilizar los sistemas australianos e internacionales a su favor. También queriendo convencerlas de que no tenían derechos en Australia y justificando su comportamiento abusivo, diciendo que así es como las cosas son en Australia. amenazándolas con deportar o cancelar el visado, con deportarlas sin los niños. A unas las obligaron a firmar papeles que no entendían porque estaban en inglés. Muchas mujeres contaron que viajaron a Australia para estar con él y luego, una vez aquí, les impedían contactar a la familia y amigos y quitar la documentación para evitar que se fueran.
La verdad es que todos estos ejemplos sirven para demostrar realmente la amplísima variedad de estrategias que estos agresores utilizan para aislar, asustar, intimidar y humillar a las personas a las que se suponen que aman. ¿Qué te gustaría que supieran todas las personas que sufren control coercitivo, Rosa?
Pues que la violencia doméstica y familiar no es únicamente violencia física. Tú no eres responsable del comportamiento de otras personas. No es culpa tuya. Tú no eres el problema. Y no hay nada malo en ti. Te mereces estar en un lugar seguro y que te traten con respeto. También que confíes en tus instintos. Lo que estás sintiendo es real. No está en tu mente. No estás siendo dramática ni exagerándolo. Lo mejor es que hables con alguien para buscar apoyo. Hay ayuda disponible para todas las personas que sufren violencia doméstica y familiar. Tener una relación con una persona no significa que tenga derecho sobre tu cuerpo. Por eso tienes derecho a decir que no al sexo o a cualquier otra cosa que no quieras hacer.
Entonces, Rosa, ¿cuál es el mensaje para una persona que esté sufriendo control coercitivo?
El control coercitivo no es admisible en Australia. Y hay ayuda disponible.
Muchas gracias, Rosa. Así es, la coacción no se debe tolerar y así se reconoce en la legislación vigente sobre violencia doméstica y familiar. Actualmente, los estados y territorios de Australia están reformando la legislación para poder reforzar la respuesta de la justicia y concienciar sobre los peligros que se esconden tras este tipo de conductas abusivas. Por ejemplo, aquí en Queensland, el Parlamento acaba de aprobar una ley que entrará en vigor en 2025 y que tipifica el control coercitivo como un delito concreto, con una pena máxima de hasta 14 años de prisión, para reflejar la gravedad de esta conducta. Este cambio se debe a que hay una relación directa entre la coacción y el homicidio. En nuestro sitio web, iwss.org.au, se puede encontrar más información sobre IWES y en otros idiomas. También puedes contactar con el equipo de IWES al teléfono 07-07-3846-3490 de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 4 de la tarde para hablar con nuestras trabajadoras. Si estás en peligro, puedes llamar a la policía al 000. Además, tienes derecho a hablar con un intérprete. Si tú o alguien que conoces está sufriendo algún tipo de violencia doméstica, familiar o sexual, ponte en contacto con 1800 RESPECT en el teléfono es 1-800-737-732. Si necesitas un intérprete, puedes llamar al Servicio de Traducción e Interpretación TIS Nacional al 131-450 y pedir que te devuelvan la llamada de forma totalmente gratuita. Tienes derecho a recibir la ayuda de un intérprete. Este podcast ha sido posible gracias al Servicio de Apoyo a Mujeres Inmigrantes, IWES, a la generosidad de las mujeres que han compartido su historia con nosotras y a la iniciativa del gobierno de Queensland, Investing in Queensland Women. Gracias por escuchar el podcast. El podcast fue producido por The Stream Team.